Lo habíamos anunciado, ya está aquí en estudios en vivo Héctor Florit, consejero de Educación Inicial y Primaria, exsecretario general de la Federación Uruguaya de Magisterio, miembro fundador de la Asociación de Maestros de Montevideo. Buenos días, gracias por estar con nosotros, Héctor.
Muchas gracias por la invitación.
Yo recuerdo a Héctor Florit. Héctor Florit tiene una gran ventaja, que está en el tema hace muchos años y que ha estado de los dos lados del mostrador. Yo lo recuerdo en los últimos años de la dictadura y ahí en aquella sí. época de la transición, en Acción Sindical Uruguaya, en ASU, concurriendo mucho allí.
Ahí.
En toda esa etapa de reorganización, ¿no?
Sí, sí, fue muy... A mí me parece que fue un tiempo muy rico porque se construyó a partir de una fraternidad muy intensa que después los avatares políticos me parece que le hicieron perder intensidad. En aquel momento a nadie se le preguntaba de dónde era, sino a dónde iba.
Sí,
y esa impronta de construcción de espacios de libertad, de participación, de democracia, permitió, bueno, aquello, el río de libertad me parece es un símbolo hasta en la denominación de aquella gesta el 27 de noviembre. Del 83, ¿verdad?
Exactamente. La famosa foto de Pepe Pla.
Exacto.
Que salió en el semanario aquí. Pero sí, de todas maneras, esa forja de esa época quizás es en parte la explicación de por qué a veces acá las cosas se hacen de un modo mucho menos duro y violento que lo que ocurre a veces, por ejemplo, uno ve en la Argentina. Sobre todo en las generaciones que vivieron aquello. Tal vez las generaciones que no lo vivieron, pero facilitó, ¿no? Cuando ustedes se encuentran, con gente que convivía, aunque fuera de partidos distintos, hoy permite otro diálogo, me parece, ¿no?
Sí, sí. A veces pienso que estamos hablando como de la prehistoria para mucha gente,
claro,
¿no?
Claro.
Estamos hablando con mucha naturalidad de medio siglo atrás.
Una cosa casi arqueológica, ¿no?
No sé si medio siglo, pero bueno, 40 años.
Sí, cerca de 40 años, claro. 35.
Pero es verdad que en ese núcleo de gente, ya me pasa con mucha frecuencia, de repente yendo a comisiones de diputados, de legisladores, que de repente uno se encuentra con gente de otro partido y se da un abrazo. Pero bueno, yo pienso hoy en Pablo Iturralde y pienso en Acep Feu, más que en su ubicación político-partidaria o su representación de hoy.
Claro.
Lo mismo puede pasar con Gandini o con el chileno Rodríguez.
Juan, ¿verdad? Miguel Petit.
O con Juan Miguel, ¿verdad?
Sí.
Hay una cuestión de haber construido lazos y vínculos en momentos duros que son indelebles, son marcas indelebles.
Sí, sin duda. Bueno, vamos a hablar un poco de la educación hoy, que seguramente el hecho de haber militado sindicalmente facilita un poco la compresión, facilita mucho.
Sí.
La educación para muchos sigue siendo el gran debe. Se recuerda la frase del presidente Mujica, dijo educación, educación y más educación. La frase del presidente Tabaré Vázquez diciendo vamos a cambiar el ADN de la educación. ¿Cómo estamos hoy en materia de educación? ¿Estamos igual, mejor, peor? Por ejemplo, hace poco se divulgaron las cifras de repetición en primaria que habrían alcanzado un mínimo histórico.
Uh-huh.
Ahora esas cifras son reales, son facilitadas por el pase social. ¿Qué primer diagnóstico podemos hacer, Gloria?
Yo creo que en primaria, porque es mejor que me haga cargo de donde estoy y no de
está muy bien.
Más allá de eso, yo creo que se está produciendo una transformación de mucha importancia, que creo que en general no se percibe con claridad. Pero si uno se ubica en el paisaje de lo que era una escuela uruguaya en el año 2005, 2006, 2004, y va hoy a visitar una escuela, encuentra enormes, enormes transformaciones. Algunas muy evidentes, como son las ceibalitas, otras quizás no tan evidentes, pero pasamos de un promedio de casi 30 niños por maestro en las escuelas urbanas a 23 y medio, es el promedio de niños por maestro hoy. Pasamos de una escuela de maestras a una escuela de educadores, porque hoy tenemos profesores de educación física en todas las escuelas, tenemos maestros comunitarios en todas las escuelas de Quintil 1 y 2, tenemos profesor de arte en muchas escuelas, no digo en todas. Tenemos inglés por videoconferencia o profesores de inglés presencial en todas las escuelas de tiempo completo y de tiempo extendido y algunas de tiempo común. Sí, pasamos de una escuela del maestro encargado de todo a una escuela donde diversos actores van construyendo una propuesta muy enriquecida. Y eso ha generado algunos movimientos de retorno a la escuela pública que se perciben cuando escuelas insertas en contextos medios o medio altos, estoy pensando en la Escuela Brasil, en la Escuela 11,
Francia, Grecia.
En esas escuelas, donde hoy tenemos cola de padres, de vecinos, en algunos casos que reclaman un lugar precisamente por la proximidad a la escuela. Y estoy ubicando barrios como Punta Carretas, Pocitos, es decir, barrios que tradicionalmente habían optado por la educación privada y esos locales vacíos se transformaron a propuestas.
Esas escuelas igual siempre fueron bastante requeridas, ¿no? Grecia,
en la escuela
Francia.
Brasil en un momento quedó vacía, prácticamente vacía.
Claro, ahora hay un cambio importante ahí, en también el formato. Edilicio, ¿no? También.
Edilicio y de propuestas, es una escuela de tiempo extendido. La escuela 193, la que queda en Barreiro, la del Gomero que cruza Pereira, tenían un turno 50 y pocos chiquilines. Entonces, la duda era qué hacíamos con la escuela. Bueno, se la transformó a una escuela de tiempo completo, de tiempo extendido, en realidad. Y de nuevo, hoy tenemos un desborde, a veces conflicto con los padres que reclaman un lugar. Es decir, esto se corresponde con el estudio de Empresas Mori que publicó el Codicen hace muy poquito, que yo diría globalmente da algunos datos preocupantes, ¿verdad? Es decir, promedialmente apenas la mitad de la población está satisfecho y califica como buena o muy buena la educación. Pero hay una enorme diferencia según el sector, mientras que en inicial es más del 70% que la califica como bueno o muy buena, en primaria es el 57%, en la educación media baja algo más del 40%, en la educación terciaria cae por debajo del 40%. Es decir, sin duda esta sensación que hay en la sociedad y que las afirmaciones de los presidentes consolidan como que tenemos que ir a mucho más en educación, se traduce después en valoraciones que son demandantes, que nos exigen a quienes estamos administrando la educación más esfuerzo, más trabajo, más dedicación y seguir mejorando.
Tal vez eso sea porque las expectativas que creaban justamente los presidentes no fueron satisfechas para la gente. Cuando habla de las escuelas, y se pone el ejemplo de Escuela Brasil o Francia, etcétera, ¿qué pasa en los lugares de más pobres o de menos recursos, ¿no? ¿Qué
pasa? Bueno, ahí era, primero era una población que siempre estuvo, digamos. Yo referí las escuelas de depósito porque cambió el flujo.
Es para cambiar.
Ahora, del punto de vista de la propuesta, la mayoría de las escuelas de tiempo completo son escuelas que están en los niveles de requerimiento 1, 2 y algunas en el 3. Es decir, se concentra la propuesta de escuelas de tiempo completo en el 40% de los barrios con menos nivel de ingreso. Y sigue siendo una propuesta de enorme calidad. Es decir, es una propuesta donde las 7 horas y media, las 3 ingestas, el profesor presencial de inglés o de portugués, el profesor de educación física y un equipo docente que se forma todos los años, tenemos 5.500 maestros que hacen curso los días sábados, permiten atender el drama que a mí me parece uno de los dramas más grandes que tiene el Uruguay, asegurar que los niños que vienen de hogares más deprivados alcanzan los mismos niveles de aprendizaje que los sectores medios. Yo no digo que hoy tengamos exactamente el mismo nivel de aprendizaje. La verdad que el aprendizaje está segmentado como una especie de condena, donde quien viene de hogares más deprivados, el esfuerzo de los maestros no logran revertirlo totalmente y seguimos teniendo resultados de aprendizaje que aparecen como en escalones según el quintil de ingreso. Pero también es bueno decir que la última evaluación de aprendizajes que compara 2016 con 2013 da cuenta que hay ganancia educativa en matemática y en escritura y que esa ganancia, es decir, la mejora de los logros, es mucho más intensa en las escuelas de tiempo completo. Si yo, el resumen es, yo estoy convencido que el rumbo es el correcto, estoy convencido que estamos haciendo transformaciones de un gran impacto en el mediano plazo y aseguro que van a haber mejoras en los aprendizajes porque está todo hecho para consolidar estas mejoras. Podría ser una larga enumeración, pero me animo a aventurar en este clima que a veces incluye descreimientos, que el rumbo es el correcto, que el liderazgo de Irupé Ucetti en primaria es de una experta en la enseñanza, en la didáctica precisamente de la lengua, y que eso ha marcado un derrotero que nos lleva, por ejemplo, a asegurarle hoy que cada niño que entre a una escuela pública en marzo va a tener dos libros, un libro de lectura y escritura y un libro de matemática, hecho por uruguayos, por maestros uruguayos, que implica el esfuerzo editorial más grande que ha hecho este país. Vamos a tener una edición anual de 700.000 libros, que es decir, es una cuestión monstruosa, tú que sabes de estas cosas, donde cada maestro además tiene el libro del maestro que acompaña y que orienta la intervención docente, acompaña el material que llega al alumno, y son recursos para el aprendizaje y para la enseñanza muy valiosos, y que además logramos alinear entre el año 2014 y hoy cuatro niveles de intervención que parecían un poco dislocados.
¿Cómo es eso?
Por un lado están los programas que orientan qué hay que enseñar. Por otro lado están el cuerpo inspectivo, quienes orientan efectivamente dentro del aula al maestro y además lo califican. Por otro lado estaban los materiales de apoyo, fundamentalmente los recursos, las plataformas, el plan Ceibal. Por otro lado estaban las evaluaciones y un quinto nivel, la evaluación en línea, CERCE, TERCE, UNESCO, digamos, el sistema de evaluación. Y por otro lado, los cursos permanentes de formación de los docentes. Estos cinco niveles tienen legitimidades, orígenes y niveles decisorios distintos. Es decir, podría pasar que un maestro recibiera al inspector que lo orientara en determinado sentido en la didáctica, pero que después la evaluación, como la había elaborado el CODICEN, tuviese un sesgo distinto y que la formación y el perfeccionamiento docente, que está radicado en el Consejo de Formación en Educación, tuviese prioridades que no coincidieran exactamente. Esto se fue trabajando en los últimos 3 años y hoy tenemos perfiles de egreso donde estos 5 ámbitos coincidieron en ser una descripción muy precisa de qué se espera de cada niño en cada clase, con cortes claros en tercero y en sexto, y con flexibilidades en los tránsitos hasta tercero y hasta sexto. Yo creo que esto va a generar mucha más coherencia en la enseñanza, va a establecer niveles de exigencia mucho más precisos a los evaluadores, y en definitiva va a asegurar que tanto las familias como los docentes tengan un rumbo, una orientación más exacta.
¿Cómo está el nivel de deserción, sobre todo en las escuelas de zonas más carenciadas?
Bueno, la deserción en primaria prácticamente no existe desde hace muchas décadas, ¿verdad? Lo que sí existe es el ausentismo, ¿no? Que es una cuestión tan grave como la deserción. Es decir, un niño que va un día, falta el siguiente, va dos, falta otro, se transforma en los hechos.
En una deserción.
Claro, en quien, si bien mantiene el vínculo con la institución, por eso yo creo que hay que diferenciarlo, desde el punto de vista de los aprendizajes, aprende poco y nada. Entonces, Por eso es nuestra defensa acérrima de que, pasado determinado umbral de faltas no justificadas por mes, se retenga, se suspenda la asignación familiar.
Se está tomando esa medida.
Sí, sí, absolutamente. Nosotros, primaria como
¿y
tal...
¿Y qué porcentaje, hay una idea de la cantidad de chicos que no, que hacen...
8.287 es el número exacto del año 2017, que significa un 3,4% del total de la matrícula de primero a sexto, con excepción de educación especial, donde hay otras variables que hay que considerar, y que es un número que, insisto, no es idéntico ni a la no inscripción, no tiene nada que ver con la inscripción, son inscriptos,
sí, sí,
ni con el abandono, pero sí con la asistencia intermitente, que es un problema grave que tiene primaria. Yo creo que es el más grave de todos. Si hay una cuestión dramática que tenemos que atender, son los niños que se desenganchan, se desvinculan progresivamente con esto de la asistencia intermitente, porque quedan agujeros donde nadie se hace cargo, es decir, son familias abandónicas muchas veces, donde ubican prioridades en otra actividad, que puede ser, se quedan cuidando al hermanito chico, se quedan, sí, en la casa, hace mucho frío, no te mando, quédate igual con la abuela. Es decir, donde la ubicación de la educación y el disciplinamiento que tiene que haber en una sociedad para que cada familia asuma lo que le toca en esta vida. Si tenés hijos, te toca cuidarlos. Y en eso no puede haber un ápice de dudas. No puede haber actitudes timoratas cuando se trata de defender los derechos de los niños. Por eso, primaria va mucho más allá que la retención de la asignación. Primaria llega hasta la judicialización, haciendo denuncias cuando el ausentismo es grave o cuando el incumplimiento de los deberes de la patria potestad es evidente.
¿Y cómo influye eso en el pasaje de curso? Porque mucho se habla del pasaje social, de que, bueno, no deberían repetir los chicos en la escuela, lo cual, por lo menos a que la ve de afuera, le genera muchas dudas. Dice, bueno, se está igualando hacia abajo, no se premia al que va a clase y realmente se esfuerza.
Bueno, en general, la repetición y el ausentismo están muy vinculados, ¿no? Nosotros tenemos un 4,48% de repetición, es decir, tenemos 10.990 repetidores en el año 2017. Yo diría que la gran mayoría de los repetidores son además ausentistas, o al revés. Primero tienen una asistencia intermitente y obviamente no logran los aprendizajes. No hay una relación directa porque, en definitiva, lo que hay que evaluar es si el niño está en condiciones de pasar. Pero hay casi una determinación de que el que no fue, difícil que haya aprendido. Sobre todo porque tanto el ausentismo como la repetición tienen un determinante social muy fuerte. Repiten los más chicos, que además son los que faltan más. Repiten fundamentalmente en el área metropolitana, ese cordón de pobreza que rodea Montevideo, sectores de San José y de Canelones, y obviamente repiten los más pobres. Es decir, en el primer quintil de la distribución de ingresos de los hogares se concentra el doble de ausentistas y el doble de repetidores, en realidad un poco más del doble, que el promedio. Y entre el quintil de más altos ingresos y el quintil de más bajos ingresos, la relación es de 1 a 3,5. Es decir, realmente ausentismo, repetición, rezago, extraedad y abandono en la educación media son un derrotero previsible desde las primeras experiencias de desenganche de esas familias y de esos niños a la obligatoriedad. Entonces, cuando uno escucha que a veces se justifica el tema del ausentismo, creo que a veces no se tiene comprensión cabal de cómo esos primeros comportamientos anómicos están condenando el futuro de ese niño a lo largo de toda su vida.
Claro. Y el llamado pase social, es decir, hay una, un empuje, en algún momento hubo quien denunció hasta una presión, ¿hay un empuje o presión de las autoridades de pasar a los chicos a cualquier costo, digamos, aunque no hayan aprendido?
No, no hay ninguno, no hay una sola resolución de primaria en ese sentido.
¿No hay un consejo? No existe, ¿no se aconsejó eso, digamos?
No existe. El pase social fue un término que acuñó en algún momento mi buena amiga Alex Massey, cuando estaba en el frente de secundaria, pero, digamos, tratando de identificar aquellas situaciones donde, frente a determinadas condiciones sociales, fundamentalmente de esta edad, se habilitaba una promoción que no siempre estaba acompañada de los mejores logros. Y ahí yo me ubico en otra discusión, que es cuando una sociedad acuerda, determina que va a tener una educación obligatoria de 14 años, porque hoy tenemos una obligatoriedad legal de 14 años, 2 de inicial, 6 de primaria y 6 de media. Pero la obligatoriedad, por lo menos hasta el ciclo básico, es muy anterior. Es de la reforma constitucional del 67. Es decir, ya que estamos hablando de prehistoria, acá son 40 años que estamos obligados los uruguayos a que nuestros menores terminen el ciclo básico, terminen tercero del liceo. ¿Cómo terminan si no encontramos
mecanismos? 50 años.
50 años, perdón.
Está bien, es una pequeña cosa.
Claro, claro, además medio siglo de la CIDE también. 50. ¿Cómo se cumple con ese mandato si no hay acompañamientos y cierta flexibilidad, o lo que en secundaria llaman tolerancia, para aquellos chicos que en determinada área, que puede ser dislalia, que puede ser discalculia, que puede ser dificultades específicas del aprendizaje, encuentran que en una disciplina, en un algoritmo, en una operación, no logran tener la capacidad suficiente para resolver. O sea, acá me parece que tenemos la discusión de cómo ayudamos a que ese trayecto por la educación obligatoria tenga apoyos oportunos. Y entonces saber que efectivamente nosotros podemos promover un niño de tercero a cuarto, de cuarto a quinto o egresando de sexto con un antecedente que dé cuenta que en tal disciplina o en tal problema o en tal concepto es un chico que precisa apoyo. Yo creo que esa es la única forma, la forma que tienen todos los países para asegurar continuidades y trayectos
pasarlo
completos.
Pero con apoyo, porque si no se lo termina perjudicando.
Sí, pasarlo. Con apoyo y con una precisión sobre dónde están las dificultades. Pero también cuando repite, esos 11.000 que yo dije que repitieron en el año 2017, hay una especificidad, una especificación de dónde estuvieron las dificultades y dónde el niño ya la tiene superada. Por eso, cada vez más enseñar es personalizar la enseñanza. Cada vez más, por eso el número de alumnos de 23 tiene que permitir que haya menús propios para cada uno de los recorridos educativos que un chiquilín tiene a lo largo de un año.
Muy bien. Héctor Florit, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. El primero de marzo van a empezar las clases este año.
Jueves primero de marzo, los maestros se reincorporan el lunes 26 de febrero. Ahí va a haber la oportunidad para algunos pases que todavía las familias nos están preguntando, pidiendo, o las últimas inscripciones de educación inicial, que esperemos que no sea un aluvión muy grande, porque ya tuvimos más de 40.000. Y estamos trabajando en la ubicación de cada uno de esos chicos.
¿Y se esperan cuántos días de clase para este año, más o menos?
187. Eso es lo que tenemos previsto, terminando.
¿Y eso es satisfactorio?
Sí. Es lo que se pudo remar, para ser claro, ¿verdad? Sacamos una semana de vacaciones de julio, hace dos años ya que vacaciones de julio tiene una sola semana. Completamos la semana de septiembre, adelantamos el inicio de clases al primer día hábil, no al primer lunes, sino al primer día hábil. Y estamos terminando unos días antes de las fiestas tradicionales. Y hay alguna cosa que va más allá de la enseñanza. Es decir, nosotros tenemos un calendario con muchos rojos, con muchos feriados nacionales y algunas tradiciones como turismo que difícilmente se pueda modificar solamente desde la enseñanza.
Muy bien. Héctor Florit, consejero de Enseñanza Inicial y Primaria, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Un placer, gracias.